Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuánto daño está haciendo MasterChef, Naranjo?
Mucho, mucho.
¿Cuánto daño está haciendo?
Pero históricamente, así, mira, mi madre cocinaba muy bien. Cocinaba pocos platos, pero los cocinaba muy bien los que cocinaba. Y de pronto, algún día decía, voy a preparar un pollo al limón, que lo hacía muy rico, por ejemplo. Y le metí un toque y yo decía, mano, está bueno. Es que me ha dicho fulanita que si le meto esto queda mejor, pero si lo haces ya bien, por el otro lado, que es como está bueno, porque hay que experimentar cosas que las tienen muy conseguidas.
¿Tú crees que con el programa MasterChef hay mucha gente que está innovando demasiado en la cocina?
Muchísima gente.
No estoy de acuerdo.
A ver, oye.
No estoy de acuerdo. Yo creo que programas como MasterChef lo que están es ayudando a que mucha gente que no se atrevía a meterle mano a la cocina, lo esté haciendo, se esté interesando por la cocina, lo intente por lo menos. Yo soy de los que opina que hay que cocinar bien, mal o regular, de vez en cuando, y que la cocina es no solo motivo de alegría particular, o sea, una cosa egoísta, sino de darle alegría a los demás.
Oye, en el tema de hoy cabe de todo, desde un cocinero experto que de repente pega un petardo un día horrible,
claro,
o alguien que es un negado y que lo intenta,
no puede.
Ojo con el tema de los niños que se van a vivir a pisos de estudiantes.
Sí, y se aprende eso.
Yo recuerdo una anécdota de un compañero mío, que supongo que lo habrán hecho mucha gente, porque lo he escuchado en otros sitios, que es que puso a cocer unos garbanzos sin haberlos dejado en remojo, y cuando se puso a comer, dice, está un poquito duro, está bueno, pero está un poquito duro, dijo, hombre, natural que esté un poco duro. En el 900-50-60-06, estamos recibiendo llamadas. Naranjo, dime.
No, decía que yo ya he contado una vez que mi mujer hizo unas judías, una fabada, y de estas de lata, y las echó enteras en el agua para meter la lata. Entonces, vamos a ver, en vez de meter la lata, echó las judías, claro. Dice, me han salido un poquito caldosas. Digo, no, mi vida.
Yo tengo un amigo que le llamamos Huevos Miró, cuando cocina, porque hizo unos huevos en el que desapareció la yema, pero estaba dentro. O sea, nunca supimos cómo consiguió hacer eso.
Fíjate, mi santa madre, después de todos los años que se pegó en Televisión Española, que allí aprendió un montón a cocinar, porque cocinaba todos los días con Sergio, ahora mismo no recuerdo el nombre, fíjate, ahora te lo busco. Pero es que antes mi madre era un poquito desastre, Naranjo. Bueno, todos la conocéis aquí desde hace mucho tiempo. Mi madre ha sido la única persona, mamá, tú que me estás escuchando, que ha hecho un huevo frito y ha dejado cruda la clara y hecha la yema. Dice, tú te pones... Y es complicadísimo hacer eso.
Sí.
Pues ahí estaba mi madre. Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Yolanda.
A ver, primero tengo que decir que vivo en Huesca, pero que soy de Zafra, porque si no, quien me oiga dirá que no soy yo. Entonces, a mí lo que me pasó, porque vivíamos en un pueblo al lado de Zafra, que se llama Alconera, mi padre era guardia, y vivíamos allí, y mi madre se tuvo que ir, pues yo no sé si fue al hospital o es que tenía, el caso es que nos dejó a mi padre y a mí en la cocina, y teníamos que freír unos gallos, pescaditos fritos para mi hermana, mi hermano, y bueno, pues empezamos a hacer las cositas, y dice la harina, digo, pues yo no sé dónde está, mírala, una bolsa blanca con una cosa, unos polvitos blancos. Llegamos, nos ponimos a empanar el pescado aquel, empezó a salir espuma en aquel aceite, este aceite va a ser malo, pues este aceite no está bien, pues este aceite, pues este aceite, chacho, papá, yo veo aquí que esto no funciona, esto sale mucho aceite y nos quedábamos mirando, así que ya me da por mirar, digo, chacho, papá, dice, ¿qué pasa? Digo, esto es el yeso del marco moldeo.
El
huevo aquel que me echaron los reyes. Esto no podía funcionar de ninguna manera con aquel aceite, con aquella espuma.
Gallos
ayesados.
Pero Yolanda, vamos a ver, yo cuando estaban hablando de que cogieron un paquete de un polvo blanco de la despensa, me estaba imaginando que a lo mejor lo confundieron con el azúcar, con un paquete de sal. Entiendo que un paquete de yeso no tendrá mucha pinta de comestible por fuera.
No, porque el yeso es así como la harina, es más como Leo, era un yeso así muy finito, y aquello se podía confundir perfectamente.
Ay,
aquella espuma, que vamos, nos quedamos sin comer pescado, frito y patata.
Eso me pasa a mí, digo, ya que tengo el yeso voy a poner un muro aquí, por lo que me gusta la obra.
José Carlos, buenos días.
Venga, gracias, adiós.
Hasta luego, Yolanda. José Carlos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal está usted?
Muy bien, mira, te llamo de Salamanca.
Ajá.
Te recalco de Salamanca porque sabes que aquí es típico pues el tostón o uh-huh. el gallo de corral.
Correcto.
Bueno, pues la piciada es el gallo de corral. Mi padre, que trabajaba en Suiza, llevó para allá un gallo de corral bien guisado, una receta que tiene más de 100 años en el, uh-huh. de la familia. Uh-huh. Y allí se volvieron locos el jefe y sus amigos. Vale. Al cabo de 6 meses, le llama mi padre a mi madre y dice, Bene, que estoy aquí en la cocina, en la asociación gastronómica, que hemos tenido 6 meses criando un gallo solo para hacer este plato, por favor, dame la receta. No sé si sabréis que el gallo de corral se tarda 3 horas en hacer.
Sí, sí, es una receta larga, es un guiso muy largo.
Es larga y muy complicada. Vale, pues después de tenerla a mi madre 3 horas llamándole cada 3x2 al teléfono para que le dijera la receta, llega mi madre y le dice ya al día siguiente, bueno, ¿y qué tal salió el gallo? Digo, ¿qué tal salió el guiso? Dice, el guiso, ese guiso salió cocido. Dice, ¿cómo que cocido? Dice, sí, sí. Dice, no sé qué narices hicieron, pero lo más básico de un gallo corral es que se te pega a los dedos.
Claro, con la
bueno,
gelatina.
No es que se pegaba. Es claro, es que no se pegaba, es que se resbalaba y salía corriendo el gallo.
Porque digamos, José Carlos, que lo cocieron poco tiempo.
Entre que le cocieron poco tiempo y que bien sabéis vosotros que el clima de un animal influye mucho. Uh-huh. Entonces no es lo mismo criar un gallo aquí en Salamanca que criarlo en Suiza con el frío, con la alimentación, con todo.
Claro, claro. Y está mucho más dura la carne, evidentemente.
Sí, os voy a decir que aquel gallo de corral primero que llevó mi padre, guisado por mi madre, uh-huh. Mi padre luego se enteró de que lo había comido el presidente y 2 ministros de Suiza.
No. Bueno, fíjate que es un plato que lo probé una vez de casualidad, no lo he vuelto a probar. No es algo que sea muy común en las grandes ciudades, ¿no? Yo supongo que se tomará allí y digo, oye, ¿tú has tomado mucho gallo guisado?
Yo lo he tomado en su versión francesa, al vino tinto. Toma. Y es algo espectacular.
Uh-huh. Qué bueno. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana, buenos días. Cuénteme su anécdota.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues verás, yo de recién casada quise sorprender a mi marido haciendo unas croquetas que mi madre, en casa de soltera, pues hacía muy ricas. Y mamá, ¿cómo se hacen? Pues tú, sobre todo con mucho pollo, que así te saldrán las croquetas muy buenas y tal. Yo no había cocinado nunca y bueno, me fui al mercado, pido un pollo. ¿Qué le hago al pollo? No, solo quítele la cabeza. Llego a mi casa, meto el pollo entero en la olla y todas las cosas que mi madre me había dicho para hacer el caldo y luego las croquetas. Uh-huh. Saco el pollo, cuelo el caldo, empiezo a desmenuzar el pollo, hago la masa de las croquetas, las
bueno,
pruebo.
Hasta ahí bien, hasta ahí bien.
Sí, hasta ahí bien. Mamá, esto está muy amargo. Mamá, esto está muy amargo, ¿pero tú qué le has puesto, hija mía? Oye, ¿un pollo? ¿Un pollo entero? Pues te va a dar para muchas croquetas. ¿Pero cómo le has puesto el pollo entero? Pues mamá, lo que tú me has dicho, que le ponga bastante pollo. ¿Pero cómo has puesto el pollo? Pues sí entero, le, pero sí lo has limpiado por dentro.
Claro. A ver, no le quitas
pero mamá, es que los pollos se... nada. Madre. Claro, pero mamá, es que los pollos se limpian por dentro.
Pues mira, es curioso, para la elaboración de algunas salsas, sí se utilizan partes de esos restos de las vísceras del pollo. Los higadillos, por ejemplo.
Sí, los higadillos te hacen, oye, te mejoran una salsa. Si haces un majado con el higadillo y un poco de ajo al horno y tal. Mira, yo te decía a tu oyente, Ana, que a mí me pasó lo mismo con un caldo de pescado. Cuando empecé a hacer arroces, con un caldo de pescado, porque no le quité las tripas y los ojos al pescado. ¿Tú le quitas los ojos también, Goyo, para hacer el caldo?
No. A ver, yo no.
A Goyo le da pena.
Porque no le quema. Depende, le cortas la cabeza y todo, no hace falta.
Goyo le da mucha pena eso.
Es que le miran con cariño.
Depende del pescado que utilices para la elaboración de un fumé o de un caldo. Pues sí o no, depende.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Antonio. ¿Es usted buen cocinero?
Pues, hombre, es lo que más me gusta hacer, la cocina.
Uh-huh. ¿Y su anécdota?
Pues mi anécdota es que en el año cuando ganó Maciel de Eurovisión, vino a Campello, aquí a Alicante, al Gallo Rojo, uh-huh. a actuar, y se hospedaba en el Hotel Gran Sol o en el Carlton, no lo sé, pero estaba muy cerca del restaurante Riu Rau, uh-huh. aquí junto a la Catedral de Alicante, y tenía fama el restaurante de comidas caseras. Y apareció su madre con otra señora, diciendo que querrían para el domingo, actuaba sábado por la noche, que le hiciéramos unas lentejas a la casera. Uh-huh. Y dije, bueno, sin ningún problema, es la reina de España, en fin, en aquel momento que tenía de euforia y tal. Total, que allí se trabajaba mucho y esa noche a ninguno se nos olvidó poner las lentejas a remojo.
Claro.
Y entonces cuando el domingo a mediodía vino, por la mañana preguntó el jefe, lo de las lentejas de Maciel, ¿quién se va a encargar? Y todos nos miramos con cara de circunstancia y nadie había puesto las lentejas a remojo. Total, yo le dije al jefe, déjeme que tengo una idea. Total, que me fui al que nos servía del supermercado, aunque era domingo, a su casa, y me traje una lata de lentejas.
Maravillosa, por cierto, las envasadas están perfectas.
No, sí, pero perdona, yo las lavé al grifo, hice para que parecieran naturales, y les hice el sofrito de rigor, etcétera, etcétera. Luego se las servimos en una cazuela de barro con unos costrones de pan a los lados, una coronita de huevo duro. Bueno, vino a felicitarnos y dijo que eran las mejores lentejas que se había comido.
Le dio usted la marca.
Pero claro, José Antonio, es que yo creía que usted ha comprado en los supermercados ya hay... botes de garbanzos cocidos, lentejas cocidas, pero usted, pero usted cogió un bote, digamos, de lentejas ya preparadas.
Sí, claro, las que utilicé porque estaban cocidas, pero en fin, y tengo otra que a unos cubanos en Cuba le hice una paella con azúcar porque creía que era la sal, y bueno, yo estaba con cara de circunstancias, pero le puse para que se la bebieran con ron y les encantó y se la comieron entera los tíos.
Una paella con azúcar.
Ay, calla,
en el año 68 no creo yo que hubiera
en el 69 cocido, 68, 69, 70 empezaban a hacerse, yo creo, las conservas ya de judías, o sea, de fabada.
No, sí, pero la lata ya guisada.
Las cocidas, yo creo que ya se vendían, creo, ¿eh? Vamos a comprobar, porque es curioso.
No tenían el nivel de ahora.
Es que ahora, John, ahora hay algunas latas que es que no te merece la pena,
merece la pena.
El potaje, de verdad. A ver, cuando estás con amigos, un domingo, un sábado, tienes tiempo, a mí me encanta levantarme temprano para ponerme a cocinar. Me apasiona porque lo disfruto mucho. Ahora bien, un platito de fabada, hay algunas marcas de fabada que son espectaculares. Y también te digo que con los botes, y Goyo me entenderá muy bien, los botes de legumbres ya precocinadas, te salen unos resultados.
Las lentejas sin ir más lejos, que no tienes. Y las hay, que claro, en aquella época, si no hubiera utilizado. Es que no utilizo esas lentejas que no necesitan horas de remojo. La pardina es una variedad que aguanta perfectamente a hacer el guiso en el momento, sin necesidad de tenerlas en remojo.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alicia. ¿Es usted buena cocinera? ¿Pegó usted algún petardo en la cocina?
No, eso fue mi tía.
Ajá.
Yo soy peruana, pero más española que ninguna.
Se lo iba a decir, porque peruana no suena mucho.
Llevo 25 años aquí en España, claro. Y ahora viviendo en Cádiz, en mi playita, escuchándolo todas las mañanas, es una gozada.
Está maravilla, Cádiz, madre mía, qué temperatura habrá más buena ahora allí,
preciosa,
ahora mismo.
Preciosa, ahora mismo, preciosa. A ver, yo cuando era pequeña, mi tía era muy manitas de la cocina y le gustaba hacer cosas innovadoras cuando yo iba a visitarla. Y dice, hija, hoy vamos a hacer unos churros. Y dice, he comprado una maquinita para hacerlos. Claro, ponemos toda la freidora llena de aceite, ponemos a hacer la masa y cuando va a hacer los churros con la maquinita, se salía la tapa y no podía. Dice, nah, esto es una tontería, voy a coger mi manga pastelera, voy a meter la manga y vamos a ir haciendo aquí los redonditos de los churros. ¿Cuál es la sorpresa? Que todo iba inflándose y nosotros mirando las dos a ver cómo se iba inflando, y en eso comienza como un petardo con la masa y comienza a salir hacia el techo, hacia las paredes, hacia los y mi tía, claro, dijo, salgamos corriendo, y nos fuimos de la cocina. Joder. Y tuvimos que esperar a que terminara de reventar todo y toda la cocina parecía un hotel gratuito, porque nunca... se debe hacer los churros sin las líneas.
Claro,
claro.
El churro asesino, que le llaman.
Claro. Sí. Oye, para hacer churros tiene que estar el aceite muy caliente y como empieza a saltar eso...
Sí, pero
a mí me da un miedo.
Lo mejor que hay para hacer es comprarlos. No, es que hay cosas que... Verá.
Claro, es que no.
A ver, es que hay cosas
para eso existen las churrerías.
Estoy de acuerdo.
No merecen la pena.
Sí, mira, es como... como el croissant. Yo soy un apasionado del croissant y me compré una maquinita que... Porque los croissants, bueno, es una técnica, Goyo, tú la conoces seguro, que es la de hacer,
sí,
las dobleces.
Sí, exactamente. ¿Cuándo te compraste la maquinita de, vale, los croissants? Vale.
Pues el croissant no merece la pena porque es que en la esquina de tu casa te van a hacer un croissant 20.000 veces mejor de lo que vas a comer en casa. Muchísimo. Bueno, vamos a ver, me tuve que comprar la máquina, el bloque de mantequilla, lo otro.
El que sí, con un añadido.
Y yo he llegado a la conclusión de que para la tortilla española, la tortilla de patata es mejor comprarla en el Tete que está al lado de mi casa.
No, ahí no estoy de acuerdo.
¿Cómo que no, hombre? No, que por 6 euros comen, no, 19, no. Y
a ver,
riquísima.
Que hacen muy buenas, ¿eh? Sobre todo hay un sitio en Cama que te ponen...
Cero,
ahí es donde voy. En el kilómetro cero te ponen una tortilla y un filetito empanado, claro, que te había una mañana con unos amigos. Favor, ahora, pero claro, una... Vale, Naranjo, por favor, vamos a ver. Una tortilla bien hecha.
No le faltes, Naranjo, que se pone intenso.
Alberto, hijo,
se va arriba,
me conformo
con
cualquier cosita. Si a mí me entra lo que entra en el cuenco de una mano.
Exacto.
Yo no soy hombre de...
Eres el pequeño saltamonte.
Yo soy de... A mí la comida me llena nada más que con mirarla.
Puri, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Puri, buenos días. ¿Tiene usted voz de buena cocinera?
Bueno, lo intento y no me sale mal.
Ajá. ¿Y su anécdota?
Bueno, mi anécdota ha sido mi hijo, el mayor, Adolfo, que quiso sorprender a la novia, ¿no?
Claro.
Y a mí las tortillas de patata, pues me salen muy buenas. Y quiso sorprender a la novia. Yo no estaba y dice, bueno, pues voy a hacerle una tortilla de patata a mi novia. Y claro, pues echó la patata, la cebolla, al huevo. Y la hizo, pero claro, estaba cruda. La patata estaba más dura.
Le diría, está buena, pero cruje un poquito, ¿no?
Y claro, me llama, mamá, la tortilla de patata que estoy haciendo, que he hecho, que está la patata algo dura. Digo, algo dura, pero ¿cuánto tiempo la has dejado freír? Dije, ¿freír? Digo, claro, freír, hay que freír la patata.
Pobre. Un error común, ¿eh? en el que pienso hacer tortilla de patata.
¿Le dejó la novia o siguieron juntos?
¿Puri?
Yo no creo que la tortilla fuera el detonante, pero si fue, no, lo tuvo ganado mi hijo, porque hacer una tortilla cruda, pues... Claro.
Mira,
es la verdad.
Os diré algo, menos a María José Navarro, yo a las muchachas a las que le he hablado en algún momento...
Sí.
Una de las primeras citas es una tortilla de patata. Me gusta hacer tortilla de patata.
O sea, que has hecho más que Senén.
No. Tú sabes que, vamos a ver, tú sabes que yo tampoco me he movido tanto, bueno, en este aspecto. Sobre todo cuando llegaste tú.
Pero no le hiciste tortilla.
No,
a ella no. Si quieres, la hacemos, ¿eh? Yo lo dejo sobre la mesa. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Paloma, cuénteme.
Mira, llamo desde la tierra de tu padre, de Almería.
Ah, qué bien.
Aunque, como mi propio nombre indica, soy madrileña.
Ajá.
Pero llevo aquí 43 años.
Qué bien, qué
mal. Nada menos. Mira, lo mío fue más gordo todavía de lo que están diciendo, porque yo se me prendió fuego la cocina.
Ahí va.
Puse aceite a freír para freír unas patatas y venían mis hijos a comer con mis nietas. No se me olvidará la fecha, 14 de febrero, y coincidió que eran carnavales. Llamaron a la puerta, venían las niñas disfrazadas, como carnavales que eran. Yo salí a la puerta a verlas lo guapa que venían. Cuando quise recordar, no sé quién pasó por delante de la cocina y vio el humo y las llamas. Como tenía el extractor fuera, pues claro, el extractor, que siempre tiene algo de grasa, se prendió fuego. Bueno, tuvieron que venir los bomberos, gracias a Dios no pasó nada. Nos bajamos todos corriendo al portal. Mi marido con una fregona y agua lo fue apagando mientras venían. Y eso fue lo que pasó. Que se me prendió el aceite y prendí fuego a la cocina.
Muy típico, una nieta disfrazada de Harry Potter no,
claro, no. Que la cocina es un cuarto de máquinas que entraña sus riesgos, sus peligros. Sí, hay que estar muy pendiente de muchas cosas.
Hay que tener mucho ojo y sobre todo cuando estás con aceite.
Sí.
Yo, por ejemplo, un guisito sí me atrevo a dejarlo en el mínimo. Siempre que dejen una olla o cualquier cosa en los fuegos, por lo menos hacerlo
huevo
al mínimo.
Muy bajo,
sí.
Y que se vaya haciendo despacito.
O la tapita puesta.
O hacer el 9 y va más ligero y ya está.
No, porque los guisos, Naranjo, hay
yo
que darle su tiempo.
No,
hay que darle su tiempecito.
Dependiendo de lo que estés guisando, requiere tiempo. Ya a veces has puesto una receta y digo, bueno, 3 horas, 2 horas y pico, y me contesta algún seguidor, ¡qué barbaridad, cuánto tiempo! No, si es a fuego bajo y lo requiere el guiso,
Llamame, que no todas las recetas pueden hacerse en 20 minutos.
No.
¿Qué hace? Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Manuel.
Felicidades a Carlos Herrera.
A Honorio, perfecto. Se la transmitimos.
A ver, lo de Honorio fue el doctor Honorio. El corrector.
Vamos a ver, se ha autonombrado, bueno, el Honorio, podemos llamarle así. Bueno, Juan Manuel, cuénteme.
Mi caso es que cuando salieron a la moda de las uñas de porcelana, sí, pues mi madre se puso unas uñas de porcelana y se las pintó de un rojo pimiento. Entonces hizo lo que es una paella. Y entonces dice, se me ha caído una uña y no sé dónde está. No sé dónde está. Y entonces resulta que estando comiendo la paella, pues nos mirábamos todos a la cara, pero mi padre no sabía nada, porque si se llega a enterar mi padre, la arma. Y entonces, menos mal que me tocó a mí. Y entonces cuando la mastiqué, digo, eso parecía como un trozo de taza.
Claro.
Porque estaba dura. Menos mal que me tocó. Y de menos mal que te ha salido a ti, si no, la que se arma. Y luego en otro caso, que resulta que un familiar mío, resulta que se puso malo a ella, ¿no? Y entonces coge el marido, no te preocupes que yo te hago la comida. No. Y dice, bueno, pues como hay cocido, echa un poquitito de fideos. Y en ese tiempo, hace tiempo, ¿no? Había un detergente que era de fideos, que era como el jabón lagarto. No sé si lo recordará alguna gente. Sí. Y entonces dice, echa los fideos y tal. Cogió el saquito de lo, como ponía, fideos, pero no leyó que ponía jabón, lo echó al cocido y entonces resulta que empezó a salir espuma claro, por toda la cocina y dice, oye, fulanita, no sé qué me pasa aquí en el cocido. Y dice, ¿qué has echado? Y dice, este saquito, los fideos que me has dicho. Y dice, pues has echado jabón. Y dice, no, si encima no me puedo poner mala ningún día.
Buenos petardos culinarios, sí señor.
Sí, señor.
Bueno, quédense ahí. Ahora viene a visitarnos a Adrián Lastra, un actorazo que presenta.
Ese otro que está más fuerte que el binario.
Bueno, madre, ahora vamos mía, hasta aquí dos en el estudio.
Bueno, es que de verdad.
Con vice gordo, ¿eh?
Sí. ¿El vice qué?
¿Cómo se puede presumir de estar hecho un mierda?
Escúchame, a las 6:30 de la mañana estaba hoy en el gimnasio, otra vez, como un toro.
Pues yo estaba trabajando aquí.
¿Para limpiarlo o para qué? Porque a esas horas.
Yo a las 6:30 estaba aquí preparándome el deporte.
¡Vamos! Sabía que nunca había sabido cuándo entrar las niñas. Ahora, ¿no, Rocío? Todavía no.
Ahora. Ahí viene.
Todavía no. Ahora.
Pam, pam, pam. Param, pam.